Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Burgess Jaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Ignatius Jonan, y la ministra de Silvicultura y Medio Ambiente de Indonesia, Siti Nurbaya, hablaron sobre la transición energética en línea con la protección ambiental en la reunión ministerial de G20 en la ciudad de Karuizawa, Japón. Los productos de automatización robótica o las máquinas de automatización impulsadas por los robots de la nación compitieron en el mercado mexicano con un alto nivel de interés entre los entusiastas en la exposición ExpoPEC en la ciudad de Guadalajara, México, del 11 al 13 de junio de 2019. Varias prendas y tejidos de batik de Indonesia presentados en el pabellón de Indonesia en la exposición de comercial de textiles y calzado de 2019 en la ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 11 al 14 de junio de 2019. Les fascinaron a los visitantes sudafricanos. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Ignatius Jonan, y la ministra de Silvicultura y Medio Ambiente de Indonesia, Siti Nurbaya, hablaron sobre la transición energética en línea con la protección ambiental en la reunión ministerial del G20 en la ciudad Karuizawa, Japón. La reunión ministerial acordaría el compromiso de energía del G20 en el documento de comunicado ministerial completo que se discutió en el grupo de trabajo de transiciones de energía, según la información del Ministerio de Energía y Recursos Minerales en Jakarta el domingo. Al integrar el tema del cambio climático, Japón plantea el tema principal de la transición energética en línea con la protección ambiental y el crecimiento económico en Energy Security, Economic Efficiency y Environment and Safety. Japón prioriza la agenda de innovación y los problemas energéticos avanzados como el hidrógeno, el almacenamiento y la utilización de la captura de carbono, el análisis del pozo a la rueda o well-to-wheel analysis y el desarrollo nuclear y de investigación y desarrollo. En esta ocasión, Indonesia buscó diversos esfuerzos y respuestas estratégicas de modo que la secretaria de Japón del G20 se ajustó a varios temas en el tercer borrador de comunicado que entre otros incluyó primero los Objetivos de Desarrollo Sostenible o UODS, Agenda 2030 como la principal referencia para comunicado, el reconocimiento de la implementación de la transición de energía y varia según los ODS. El segundo incluyó los biocombustibles como uno de las innovaciones energéticas y la bioenergía como parte de la energía renovable y la transición de energía en el mundo en una variedad de usos, especialmente en la generación de electricidad y el transporte. El acceso asequible a la energía como una parte separada. Cuarto, enfatizó la importancia de comprender la situación de cada país en el desarrollo de hidrógeno, almacenamiento y aprovechamiento de la captura de carbono y alentar la colaboración internacional en el desarrollo de hidrógeno relativamente nuevo. Quinto, se centró en well-to-wheel, que consiste únicamente en desarrollar el potencial de eficiencia energética y no en estandarizar el cálculo de las emisiones de CO2 de los vehículos motorizados en cada país. Sexto, simplificó las discusiones nucleares y acomodó los intereses de los no usuarios nucleares. Los productos de automatización robótica o las máquinas de automatización impulsadas por los robots de la nación compitieron en el mercado mexicano con un alto nivel de interés entre los entusiastas en la exposición ExpoPEC en la ciudad de Guadalajara, México, del 11 al 13 de junio de 2019. De acuerdo con la información escrita de la Embajada de Indonesia en la Ciudad de México el sábado, los productos de interés especial para los empresarios locales de alimentos y bebidas incluyeron el llenado lineal de líquidos y los transportadores de alta higiene. Tres empresas indonesias, PT The Packaging Integra Center o PIC, PMR y APP, participaron en la exposición internacional anual sobre la innovación en el sector de procesamiento y envasado más grande de América Latina. PIC tiene varios clientes en México y está finalizando contratos comerciales con empresas en Tijuana. Mientras tanto, la compañía PTPMR, con una capacidad de producción diaria de envases de plástico de 1,5 millones de metros, participó en esta exposición con el objetivo de encontrar socios, especialmente productores de queso o pizza congelada, en los que PMR pueda producir envases para ambos productos. La compañía APP, que participó por primera vez en ExpoPEC, lleva el concepto de productos de embalaje en papel. ExpoPEC reúne a jugadores de la industria en el campo del envasado y procesamiento de diversas variantes de la industria manufacturera, como alimentos y bebidas cosméticos, productos químicos, automotrices, fabricación de envases, electrónica, productos farmacéuticos, dulces, pan, artes gráficas y textiles. ExpoPEC de 2019 apunta a atraer a 16.000 compradores potenciales, especialmente de América Latina, Estados Unidos y Canadá. Unos 700 puestos de la compañía muestran productos con la última tecnología que respetan el medio ambiente. Varias prendas y tejidos de batik de Indonesia presentados en el pabellón de Indonesia en la Exposición Comercial de Textiles y Calzado o ATF de 2019 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 12 al 14 de junio de 2019, les fascinaron a los visitantes sudafricanos. El cónsul general de Indonesia en Ciudad del Cabo, Krishna Adi Putranto, dijo, como señaló en un comunicado de prensa emitido por la Embajada de Indonesia en Pretoria y recibido en Jakarta el sábado, que el pueblo de Sudáfrica ha reconocido batik durante mucho tiempo. Una vez más, batik logró atraer la atención de los visitantes extranjeros en el Centro Internacional de Convenciones de Ciudad de Cabo, donde se lleva a cabo la exposición de 3 días de ATF. En la exposición, el escaparate de Indonesia estaba repleto de colores contrastantes, pero parecía armonioso conectado por ricos patrones y texturas que simbolizaban el archipiélago. La ropa y los accesorios usados por los modelos locales que desfilan por las largas pistas en el centro de la sala de exposiciones parecían bastante atractivos. Batik Seeger, con experiencia en exhibir sus colecciones en varios países, presentó en esta exposición líneas de ropa para hombres y mujeres con un estilo típico Seeger de la provincia de Lampung. La singularidad del modelo de negocio de Batik Seeger, especialmente el empoderamiento de las amas de casa y las personas con discapacidad a través de su participación en sus procesos de negocios, fue la razón por la cual el gobierno de Indonesia otorgó el premio Upakarti a esta compañía en 2014. La Flijia de Bandung exhibió ropa de batik contemporánea, incluyendo faldas de remiendo, camisas, vestidos y ropa exterior para ambos sexos. Aruni Batik Pekalongan presenta ropa de batik para hombres y tela de batik, mientras que Ani Cape Town presenta telas balinesas, hojas de plata, accesorios y bolsas de ratán. ATF es la mayor exposición anual de textiles, prendas de vestir y calzado en África, que atrae anualmente a unos 2.000 visitantes y al menos a 500 expositores de varios países. A través de la exposición ATF, la Embajada de Indonesia en Pretoria, el Consulado General de Indonesia en Ciudad del Cabo y el Centro de Promoción de Comercio de Indonesia en Johannesburgo han colaborado para popularizar y comercializar batik de una manera más sistemática en los mercados africanos. Según el Ministerio de Industria, el valor de exportación de los productos tejidos y de batik había alcanzado los 53.3 millones rupias de dólares en 2018, con algunas de las principales naciones de destino de exportación que comprenden Japón, los Países Bajos y los Estados Unidos. La inauguración de la fundición de ferroníquel de la compañía PT Carya Nugraha Indotama o CNI en el subdistrito de Volo, distrito de Kolaka, sudeste de Sulawesi, fue realizada por el viceministro de Energía y Recursos Minerales Archandra Tahar y el ministro de Reforma Administrativa y Burocrática. Según los datos disponibles en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, que recibió antara el domingo, que la fundición PT CNI tiene la capacidad de procesar níquel con 5 millones de toneladas de mineral y 230.000 toneladas de ferroníquel con 22% de contenido de níquel, 24% por año. La fundición fue construida utilizando tecnología de horno eléctrico rotatorio o rotary kiln electric furnace. Se estima que los requerimientos de la electricidad para las operaciones de fundición alcanzarán los 350 megavatios. En sus comentarios, Archandra afirmó que los recursos naturales desempeñan un papel importante en el apoyo al desarrollo nacional. Aun así, el principio de utilización de los recursos naturales debe basarse en el artículo 33 de la Constitución de 1945, que está controlado por el Estado y tanto como sea posible para la prosperidad de la gente. La interpretación de ser controlado por el Estado, dijo Chan Archandra, es que los recursos naturales son administrados por indonesios utilizando tecnología desarrollada a nivel nacional y financiamiento nacional. De acuerdo con el mandato de la ley, observó Archandra, su equipo desea que este níquel se procesa a nivel nacional y que extienda la cadena de procesamiento para que pueda producir un valor agregado. La construcción de una instalación de purificación o fundición es una implementación de la política de aumentar el valor agregado de minerales, según lo estipulado en la Ley número 4 del año 2009 sobre minería y minería de carbón. El lanzamiento de la fundición es también un compromiso del gobierno para alentar a las empresas mineras a apoyar la aceleración de la reducción del flujo en el sector minero. El objetivo de la fundición es comenzar a operar a fines de 2021. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, visitó Marsella, Francia, y se reunió con el alcalde de Marsella, Jean-Claude Goudon. El consulado general de Indonesia en Marsella, Asiento Sinambela, dijo en comunicado a Antara Londres el domingo que Darmin Nasution también visitó el centro de la industria del café de Ongri Blanc el viernes. La visita a Marsella fue una serie de visitas de trabajo después de la ciudad de Grasse para promover el aumento de las relaciones económicas y comerciales con la región del sur de Francia. El ministro coordinador de Asuntos Económicos expresó la necesidad de contar con el apoyo del alcalde de Marsella para alentar el comercio en su región con Indonesia, especialmente el producto de café. Darmin Nasution vio un buen potencial para que los jóvenes indonesios estudiaran en Marsella en áreas de experiencia que eran la excelencia francesa, como el proceso de elaboración de perfumes y procesamiento de café. Mientras tanto, el alcalde Jean-Claude Goudon acogió con satisfacción el deseo de Indonesia de intensificar las relaciones comerciales con el sur de Francia y recibió la gran ayuda de la presencia de representantes diplomáticos extranjeros para establecer relaciones comerciales con países amigos. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de preservando el patrimonio cultural a través del Festival de las Artes de Bali. Oyentes, ¿quién no conoce a Bali? La isla conocida como la Isla de los Dioses o la Isla de Miles Templos ha sido famosa por su belleza en todo el mundo durante mucho tiempo, incluso desde la época colonial holandesa. La isla de Bali no solo es famosa por su belleza natural y playas, sino también por su cultura y arte. Casi todos los tipos de arte están en esta isla, desde la danza, la cultura, escultura, hasta el arte de la música. La riqueza de la cultura y el arte debe preservarse en medio del flujo actual de modernización y globalización. Uno de los esfuerzos realizados es mediante la organización del Festival de las Artes de Bali, un evento anual que se lleva a cabo desde 1979. El Festival de las Artes de Bali es un desfile anual o festival de arte iniciado por el alcalde de provincia de Bali. Esta actividad también se usó como un foro para las actividades y la creatividad de los artistas en un esfuerzo por apoyar los programas gubernamentales en términos de excavación, preservación y desarrollo de los valores artísticos balineses. El Festival de las Artes de Bali se celebró por primera vez en 1979. En la historia de esta fiesta de arte de Bali en general, siempre fue inaugurada por altos funcionarios estatales. El Festival de las Artes de Bali de este año fue inaugurado por el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en el Monumento a la Lucha por la Lucha Popular de Bali, Niti Mandala Reno, la ciudad de Denpasar, Bali. Aunque el nombre es el Festival de Artes de Bali, a la fiesta que tuvo lugar del 15 de junio al 13 de junio de 2019, asistieron 41 participantes que consistieron en 9 participantes de regencias o ciudades en Bali, 21 participantes de fuera de la región y 11 participantes desde el extranjero. Los 11 participantes extranjeros incluyeron la República Popular China, Japón, India, Singapur y los Estados Unidos. Hay 7 agendas principales en Festival de Artes de Bali de 2019, a saber, desfiles, concursos, presentaciones, talleres, exposiciones y reuniones. El Festival de Artes de Bali es también un medio para preservar la cultura, como preservar la danza de Janger Keraton que existe desde 1906. Janger Keraton también se conoce como Janger Sesungsungan Krama Banjar Keraton. El baile es uno de los bienes y patrimonio cultural de Denpasar. A lo largo de 41 años de historia, el Festival de las Artes de Bali se ha convertido en un medio para redescubrir y preservar el arte y la cultura única y famosa de Bali, al tiempo que mejora el bienestar de su gente. El Festival de Arte de Bali es un medio para explorar y preservar las artes culturales y mejorar el bienestar de las personas. La excavación y preservación de las artes culturales incluye filosofía, valores nobles y universales, conceptos básicos, patrimonio cultural, tanto objetos como no objetos de alto valor histórico, ciencia y arte como una representación de la civilización y el desarrollo del arte a través de la creación, la innovación, la adaptación cultural. Esperamos que siga vivo y sostenible en el contexto de los tiempos cambiantes y en un entorno en constante cambio. Con suerte, la autenticidad, la sabiduría y la filosofía de Bali no solo se conservarán, sino que también continuarán creciendo y extendiéndose para todo el mundo. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Hoy en la historia presenta los acontecimientos que suceden el 17 de junio. Comenzamos con los acontecimientos del 17 de junio de 1959. Abdul Muiz falleció. Abdul Muiz es un escritor y periodista indonesio. Su última educación fue en Stovia, ahora Facultad de Medicina, Universidad de Indonesia, Jakarta, aunque no se graduó. Abdul Muiz ha sido periodista en Bandung, entre otros, en el periódico holandés Preanger Bode y en la revista Neraca dirigida por Haji Agus Salim. Abdul Muiz fue el editor en jefe de Kaum Muda antes de establecer el periódico Kaum Kita en 1924. Después de la independencia, Abdul Muiz ayudó a establecer la Unión de Luchas de Priangan. Abdul Muiz escribió muchas obras literarias, entre otras, Las Reuniones de Salah Asuhan, Pertemuan Jodoh, Surapati y Robert Anak Surapati. Su obra literaria titulada Salah Asuhan es una obra maestra muy famosa de Abdul Muiz. Abdul Muiz murió en Bandung, Java Occidental, el 17 de junio de 1959, a la edad de 75 años, y fue confirmado como héroe nacional por el presidente de la República de Indonesia. Sukarno, el 30 de agosto de 1959. En cuanto a los acontecimientos del 17 de junio de 1950, la cirugía de trasplante de riñón
se realizó por primera vez en Chicago, Estados Unidos. El primer trasplante renal se realizó en Chicago el 17 de junio de 1950 contra la paciente Ruth Tucker, de 44 años. El trasplante de riñón sigue teniendo problemas debido al rechazo del cuerpo de paciente. Mientras que otros trasplantes de riñón se llevaron a cabo en 1954 en Boston, Estados Unidos, y París, Francia, y tuvieron éxito porque el cuerpo del paciente no se negó. El trasplante de riñón es una terapia de reemplazo de riñón que consiste en trasplantes de riñón de personas vivas o muertas a personas necesitadas. El trasplante de riñón es el tratamiento de elección para la mayoría de los transpacientes con insuficiencia renal y enfermedad renal terminal. El trasplante de riñón es una opción para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Terminamos con la conmemoración del Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía Mundial. El Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, que se conmemora el 17 de junio, es un momento para aumentar la conciencia pública sobre la cooperación internacional para combatir la desertificación y los efectos de la sequía. Desde 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la resolución A/Res/49/115 de la Asamblea General, que estableció el 17 de junio como el Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía Mundial. Esta advertencia es para aumentar la conciencia pública de cómo abordar la degradación de la tierra y la sequía en países que sufren sequías graves o desertificación, especialmente en África. Así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta.
Sebelumnya aku tak percaya aku bisa mencapai puncak dunia. Sebelumnya aku tak percaya aku bisa menggapai bintang-bintang angkasa. Tapi kau selalu ada memberikanku kekuatan untuk terus berjuang menjadi yang terbaik. Kaulah alasan aku bisa. Yang terbaik dariku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Esta vez se trata de cuatro empresas estatales indonesias en la lista de Forbes de las empresas públicas más grandes del mundo. Cuatro empresas estatales indonesias, entre ellas PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, y PT Telekomunikasi Indonesia y PT Bank Negara Indonesia, han sido incluidas en la lista de las empresas públicas más grandes del mundo en 2019 por la revista económica Forbes. Forbes publicó una lista de unas 2.000 de las compañías públicas más grandes del mundo en 2019. Estas compañías son de 61 países y se seleccionan según criterios como el tamaño de la capitalización del mercado, las ventas o los ingresos, las ganancias y los activos en 2018. La ministra de Empresas Estatales de Indonesia, Rini Sumarno, dijo el jueves en Jakarta que está orgullosa de que cuatro de empresas estatales de Indonesia hayan ingresado en la lista de las empresas públicas más grandes del mundo según la revista Forbes. Este ranking de Forbes muestra que las empresas estatales de Indonesia son altamente competitivas en comparación con otras compañías mundiales de primer nivel. Rini señaló que el reconocimiento del mundo internacional por el desempeño de las empresas estatales de Indonesia refleja los esfuerzos constantes de las empresas estatales para lograr su visión a largo plazo, particularmente como excelentes proveedores de servicios. En la lista, Bank Rakyat Indonesia o Banco Popular Indonesia ocupó la 363 posición. Como uno de los bancos más grandes de Indonesia, tiene una capitalización de mercado de 38 mil millones de dólares. Establecido en 1895, Banco Popular de Indonesia o BRI se enfoca en el financiamiento de micro y negocios minoristas, especialmente de las empresas macros, pequeñas y medianas. Mientras tanto, el Banco Mandiri ha alcanzado el 481 ranking. Ha estado operando específicamente para financiar empresas corporativas, así como los sectores comerciales y de negocios. La compañía PT Telkom Indonesia, que es la compañía de telecomunicaciones más grande de Indonesia, ocupa el puesto número 747. Los ingresos de PT Telkom alcanzaron 9.4 mil millones de dólares con una ganancia de 1.3 mil millones de dólares y activos por un valor de 13.8 mil millones de dólares. Además, la compañía PT Bank Negara Indonesia o BNI, que está en el número 835 en la lista de Forbes, reportó ingresos de 4,9 mil millones de dólares y ganancias de 1,1 mil millones de dólares. El banco también tiene activos por un valor de 56 mil millones de dólares con una capitalización de mercado de 13 mil millones de dólares. Rini sostuvo además que el logro de esas cuatro empresas estatales es inseparable de los esfuerzos sólidos, el trabajo arduo y la sinergia positiva desarrollada por las empresas estatales de Indonesia a través de la visión Una Nación, Una Visión, Una Familia a la Excelencia. Enfatizó que este desempeño positivo de las empresas estatales se mantendrá y aumentará para que todas las empresas estatales de Indonesia puedan continuar sirviendo a la nación y convertirse en agentes de desarrollo que se centren en mejorar el bienestar de la gente. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados radio escuchas, ustedes vuelven a reunirse nuevamente en el programa de belleza de Indonesia conmigo, el locutor Budiman Gultom. Hoy os presentamos Kars Sangkulirang Mangkalihat en Kalimantan Oriental. Así que quédense con nosotros solo en la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Carlos Sangkulirang Mangkalihat se encuentra en Kalimantan Oriental, precisamente en la regencia de Kutai Oriental. La belleza de este grupo de karst gigante es fortificado de la regencia hasta la regencia de Burou. Hay decenas de cuevas en el área de karst Sangkulirang Mangkalihat que son ricas en patrimonio prehistórico. Estimados oyentes, este área alcanza los 1.8 millones de hectáreas. Esta área tiene un área de ecosistema central de 550 mil hectáreas. De acuerdo con los resultados del estudio, esta área kárstica proporciona información sobre rastros de humanos primitivos que se pueden ver en la pintura a mano, dibujos en bote y pinturas de varios tipos de animales que están claramente representados en las paredes de la cueva y se dice que existieron alrededor de 10.000 años antes de Cristo. Estimados radioescuchas, cuando se exploran, el área del karst Sangkulirang Mangkalihat tiene varias partes en docenas de cuevas de corredor largo con adornos naturales junto con increíbles estalagmitas. Si sale de la ciudad de Samarinda, el tiempo de viaje en autobús o automóvil es de aproximadamente 8 a 9 horas, pasando la antigua carretera de la empresa Madera, precisamente pasando Sagata y Bengalón. Estimados radioescuchas, la edición de Belleza de Indonesia esta vez es acerca de Sangkulirang Mangkalihat Karst en Kalimantan Oriental.
Voice of Indonesia.
Janda ceria dengan dia.
Oh, bagaimana aku
cerita kita.
Bisa jadi luar biasa.
Mungkin akhir cerita kita.
Tetap jadi teman biasa
yang luar biasa. Cerita, cerita yang membawa rasa, rasa yang bisa jadi nyata, bisa jadi luar biasa.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. La siguiente es el segmento de Vamos a Hablar Idioma Indonesio.
Voice of Indonesia.
Felicitaciones por volver a reunirse en el programa Vamos a Hablar en Indonesio, un programa que presenta el vocabulario de Indonesia y les guía a ustedes para hablar en Indonesio. El programa Vamos a Hablar en Indonesio es una colaboración de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, de la Estación de Radiodifusión Extranjera con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Dia Belum Pulang. Ya, o en español significa todavía no ha vuelto a casa, ¿eh? Felicidades por participar. De una conversación titulada Dia Belum Pulang, todavía no ha vuelto a casa. Tony y Enda están hablando de trabajo.
Mas Joko belum pulang ya?
Ya, dia bilang ada rapat di kantornya.
Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y el vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, dia belum pulang ya. Todavía no ha vuelto a casa, ¿no? Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Mas Joko belum pulang ya. Mas Joko belum pulang ya significa en español, señor Joko no ha vuelto a casa todavía, ¿no? Dia bilang ada rapat di kantornya. Dia bilang ada rapat di kantornya significa en español, dijo que había una reunión en su oficina. Kantor, kantor significa en español la oficina. Manager, manager significa en español el gerente. Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer. Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer. Significa en español, siempre ha estado ocupado desde que se convirtió en gerente. Kamu orang Amerika ya? Kamu orang Amerika ya? Significa en español, eres americano, ¿no? Minggu depan significa en español, la próxima semana. Kamu bekerja di perusahaan ya? Kamu bekerja di perusahaan ya, significa en español, trabajas en una empresa, ¿no? Dosen, dosen significa en español, el profesor o el docente. Kuliah lagi significa en español, ir a la universidad de nuevo. Harus istirahat significa en español, debe descansar. Si ya sabe o sospecha algo, pero quiere asegurarse, una de las formas es agregar la palabra ya al final de la oración. Como en el diálogo, Endah dijo, Joko belum pulang ya, Joko belum pulang ya, lo que significa Joko todavía no ha vuelto a casa, ¿no? Endah sabía o simplemente había adivinado que Joko aún no había regresado a casa. Le pidió a Tony solo para asegurarse. Otros ejemplos. Kamu orang Amerika ya. Kamu orang Amerika ya. Significa eres americano, ¿no? Kamu akan ke Indonesia minggu depan ya. Kamu akan ke Indonesia minggu depan ya. Significa en español. Irás a Indonesia la próxima semana, ¿no? Kamu bekerja di perusahaan asing ya. Kamu bekerja di perusahaan asing ya. Significa trabajas en una empresa extranjera, ¿no? Tales oraciones solo se usan en la conversación. Otros ejemplos. Joko belum pulang ya. Joko belum pulang ya. Joko no ha vuelto a casa, ¿no? Ya, dia bilang ada rapat di kantornya. Ya, dia bilang ada rapat di kantornya. Si, dijo que había una reunión en su oficina. Otro ejemplo, él dijo que para oración indirectas es una manera informal y solo se utiliza en la conversación. Por ejemplo, Tony bilang dia bekerja sebagai teller di bank. Tony bilang dia bekerja sebagai teller di bank. Significa Tony dijo trabajó como cajero en el banco. Dinda bilang dia ingin jadi dosen. Dinda bilang dia ingin jadi dosen. Significa Dinda dijo que quiere ser profesora. Otro ejemplo para la manera formal. Atasan saya mengatakan saya harus kuliah lagi. Atasan saya mengatakan saya harus kuliah lagi. Significa, mi jefe dijo que tengo que ir a la universidad otra vez. Dokter mengatakan bahwa saya harus istirahat. Dokter mengatakan bahwa saya harus istirahat. Que significa, el médico dijo que tenía que descansar. Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio hoy, para más detalles escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Mas Joko belum pulang ya?
Ya, dia bilang ada rapat di kantornya.
Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer.
Así fue el programa Vamos a Hablar en Indonesio en esta edición. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta la vista. Adiós.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con una información sobre la música.
Voice of Indonesia.
La voz de Indonesia desde Indonesia al mundo. Esta vez presentaremos una canción original de Kroncong, Segenggam Harapan, Un Puñado de Esperanza. Las letras de esta canción original de Kroncong fueron escritas por Budiman B.J. Esta canción expresa grandes esperanzas para los adolescentes o la generación joven para la vida en el futuro. Su presencia trae rayos brillantes como la luz que continuará su gloria. Todas las esperanzas se apoyan en su hombro, incluso para desarrollar y preservar la cultura y el arte de la riqueza de la nación. Bueno, estimados oyentes, esta es Dina con la canción Segenggam Harapan.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español, The Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voice@voinews.id.